Gloria a Dios. Quien viene en estos últimos domingos sabe que hemos estado hablando acerca de ser renovados, de vivir una vida renovada en Cristo. ¿Qué entendemos por ser renovados? Renovar es cambiar algo. Renovar, estábamos diciendo que era, quiero decirte las palabras exactas, porque es lo que llevamos hablando, reemplazar o sustituir algo que no es por algo nuevo y algo diferente y algo necesario. Y cuando la palabra de Dios está diciendo, sed renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, cuando Romanos 12:2 está diciendo, no os conforméis a este mundo, sino que seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y es perfecta. Pero cuando venimos a Cristo, aunque nuestro corazón decide ser entregado a Dios y decimos, Señor, yo quiero amarte todos los días de mi vida, quiero dejar una vida pasada, pero lo cierto es que nuestra cultura, nuestra herencia, lo que hemos recibido de nuestros padres son muchas veces mentalidades de este mundo y formas de actuar como actúa el mundo que no es según la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo puedo renovar mi mente y mi corazón? Solamente con la palabra de Dios, porque cuando Dios me muestra cuál es la conducta que yo tengo que tener, la conducta cristiana que yo tengo que tener, ¿cómo debe de hablar un hijo de Dios? Y con esto no te digo y no quiero en ningún momento que nadie piense, tengo que ser renovado, tengo que cambiar, y a mí que me den un curso acelerado para saber cómo tengo que cambiar. Porque no hay un curso, no hay un coach que te ayude y que te anime a decir, pues mira, en vez de estas palabras vas a decir estas, en vez de actuar así vas a actuar de esta manera. El cambio y la transformación vienen por el Espíritu Santo de Dios. Porque al fin y al cabo de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y no podremos hablar y no podremos actuar si no cambiamos nuestra forma de pensar conforme a Dios. Amén. Viviremos como hemos vivido hasta ahora si no dejamos que el Espíritu Santo sea quien cambie y transforme por medio de su palabra. Y luego mi decisión. Estaba orando en esta semana y era como que el Señor me llevaba a orar así. Señor, no te pido que salgamos de las reuniones emocionados. Queremos salir cambiados o con la determinación de traer cambios a nuestra vida. Me gusta cuando algún hermano, a lo mejor tras terminar la reunión, qué buena palabra, cómo me ha gustado esta reunión, cómo nos ha hablado al Señor. Pero no quiero, iglesia, o no me gustaría que realmente uno dijera, salgo emocionado. Porque la emoción dura lo que dura la emoción. La emoción es un momento, es un sentimiento, es una adrenalina que sube y que baja, es una emotividad del momento. De repente ves a un niño cantar en la televisión y lo hace con tanto ángel que terminas llorando. ¿Has visto estos programas de voz que los niños cantan o que alguien canta y se despierta una emoción en tu interior que por cómo lo está haciendo terminas hasta llorando? Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos nuestra fe a través de una emoción, un sentimiento del momento. ¡Wow! Hoy ha habido puro fuego. Pero luego empiezas el lunes y parece que todo lo que se sembró el domingo, el lunes, solamente por cómo te ha hablado tu jefe, solamente porque has tenido algún problema con alguien o porque algo no te ha salido bien, de repente lo que parecía empezar como una semana formidable termina agachando tu cabeza y estás caído, deprimido, entristecido. ¿Qué ha pasado? Si el domingo estabas eufórico, si estabas con un subidón, porque no es la emoción lo que Dios quiere trabajar en el corazón de sus hijos, sino una decisión clara y firme y una mente renovada de vivir una vida cristiana más allá de lo que yo sienta o no sienta. Porque si tenemos que esperar a sentir, no haríamos ni la mitad de lo que habla esta palabra. Solo por el Espíritu Santo de Dios, por buscar una vida que agrade, que ame a Dios, tú te levantarás cada día con la energía y con la fuerza de decir: Señor, gracias. He tenido esta dificultad, he tenido este problema, pero tu palabra dice, y como hemos empezado el culto antes, Señor, aquel profeta le dijo: golpea con las flechas en el suelo, y cada saeta, cada flecha es oración e insistencia en tu presencia. Todavía no estoy viendo tu gloria, pero sé que veré tu gloria en mi vida. Mientras tanto, sigo caminando en fe, sigo caminando en amor. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero la palabra está diciendo: hay una vida que quedó atrás, hay una vida vieja. Cuando yo no conocía a Cristo, mi corazón caído, mi alma caída, mi espíritu muerto, tocante a las cosas de Dios, yo ni entendía ni comprendía el reino de Dios. Pero cuando viene Cristo y su Espíritu Santo mora en mi corazón, yo comienzo a ver la vida desde la perspectiva del reino de Dios y no bajo una perspectiva caída. No significa, iglesia, que cuando uno dice: todas las cosas viejas pasaron, es como si en tu vida no hubiese ocurrido nada. Hay gente que piensa que tiene que tener amnesia de su pasado. Una persona con amnesia es alguien que no recuerda nada. Y la palabra de Dios no nos lleva a tener amnesia en las cosas que nos han acontecido o sucedido. Cuando Dios dice que dejemos atrás una vida vieja, significa que el pasado, pasado está. Y no puedes volver sobre él, no puedes volver y rectificar. Tienes un presente, y un presente maravilloso en el que cada día que te levantas puedes vivir con un corazón y con una mente renovada en Cristo nuestro Señor. ¿Pudimos cometer errores? Sí. Pero eso significa que yo tengo que hacer una amnesia de... No, precisamente los errores que tú y yo hemos cometido y que viniendo a Cristo se los hemos entregado a Él. Lo que en mi pasado fue algo de sufrimiento se convierte en un aprendizaje para mi presente y mi futuro. Tal vez no sepa lo que quiero de aquí adelante, pero sí tengo claro, sé lo que no quiero. Sé dónde no quiero volver a caer. Sé dónde no debo regresar al pasado ni ayer. Amén. Por eso yo no busco ni pretendemos aquí, esto no es un curso de psicología ni el cristianismo, y muchos predicadores a veces han entrado en unos pensamientos psicológicos y en unas cosas que están fuera de lugar. La palabra es sencilla y clara. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Cuando yo estaba en el mundo vivía una vida caída, mas cuando vengo a Cristo sirvo a Dios en la justicia y en la verdad de su santidad para con mi vida. Y es en Efesios 4:23, esto ya lo hemos visto, te lo cuento de una forma diferente, pero ya lo hemos hablado en otros domingos. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios va a forjar el carácter de Jesús en mí, la vida de Cristo en mí. De ahí que el rey David dijera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si no es porque David es consciente de cómo ha caído, de cómo ha fallado a Dios, no podría hacer esta oración que ahora hace. Y está diciendo: Señor, crea un corazón limpio dentro de mí, renueva un espíritu recto, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, y no se vaya tu presencia de mi vida. Amén. A veces el diablo, a veces no, muchas veces el diablo va a venir a traer culpa y va a venir a hincar de nuevo y a meter el dedo en la herida, en la llaga, y venga una y otra vez, y venga una y otra vez. Pero cuando vienes a Cristo, solamente el diablo te recuerda tu pasado y tú tienes que decir: Señor, gracias, porque soy una nueva criatura en Cristo. Sé lo que hice ayer, pero sé lo que no voy a hacer a partir de ahora, porque ahora te conozco a ti. Y el temor de Dios está en mi corazón, y yo anhelo y lo que busco es agradarte a ti. ¿Haces estas oraciones delante de Dios? Porque yo soy muy consciente de errores, pero también soy muy consciente de cuál está, dónde está mi futuro en Cristo Jesús. Parte de la renovación, y si hablamos de la renovación de la mente, renovación de nuestro corazón, parte de ser renovados está la renovación de esta que hay aquí. ¿Has visto esta lengua? Lo pequeñita que es, puede destruir a todo el cuerpo. Ven conmigo a Santiago 3. Pocos pasajes en la Biblia tan claros y que no necesitan demasiada explicación. Uno puede decir: ay, Señor, libro a los romanos, ¿y qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Porque incluso Pedro decía que, aunque Pablo hablaba misterios y cosas muy profundas que pocos conocen, pero claramente hay pasajes que son muy claros y muy sencillos, que cuando leamos este capítulo, tú sabes claramente a qué se está refiriendo la palabra. Dice Santiago 3, lo vamos a leer todo entero. Prestemos atención. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ale, vámonos a casa. Porque cuando lees este texto, claramente Santiago, que es el hermano de Jesús, está hablando de nuestra boca, de la importancia de renovar nuestro vocabulario. ¿Qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? cómo hablas y cómo te diriges a los demás. Levantas, edificas, tu palabra, tus enseñanzas, cuando tú hablas y te muestras a los que te rodean, ¿es para enseñar, levantar, edificar? ¿O es para dañar, menospreciar, derrumbar, criticar? ¿Qué buscamos? Porque muchas veces no es en lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y cuando hablamos de una vida vieja y de una mente no renovada, el mundo es sálvese quien pueda. El mundo menosprecia, ridiculiza, se burla. El mundo suelta las cosas a bocajarro. ¿No habéis oído en mucha gente que dice, es que es como yo pienso, y si no te gusta como yo pienso, pues te aguantas, porque así es como pienso? No hacen filtro de lo que hay en su mente y lo que pasa por su boca. Pero cuando uno viene a Cristo, algo que el Señor empieza a trabajar en la vida de un cristiano es esta de aquí, su boca. Hermanos, con claridad, y fíjate que Santiago empieza diciendo, de alguna forma, que no vayamos de listos, porque está diciendo, el que cree ser maestro entre vosotros, que no se equivoque porque va a recibir mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque esto es un tema en el que cuando uno es maestro, ¿qué busca? Enseñar a otros. El discípulo o el alumno únicamente está para aprender, pero luego está la posición del profesor, del maestro. Y aquí Santiago está diciendo, hermanos míos, no nos hagamos maestros, porque recibiremos mayor condenación. Es decir, porque el que enseña tiene una mayor responsabilidad, que lo que enseña lo tiene que vivir. Lo que él está diciendo, que es lo que se tiene que hacer, que sepas que los que están a tu alrededor van a observar si tú vives de esa forma o no. Cuando tú le vas a decir a alguien, niño, esto no se dice, niño, esta palabrota no se dice, pero cuando te está escuchando en tu casa que dices más palabrotas, que hablas groseramente a tu mujer o menosprecias a alguien, miremos muy bien. ¿Cómo estamos hablando a los demás? Porque también nosotros somos escuchados por los que nos rodean. Y está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende, varón perfecto es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que desde el más pequeño al más mayor, todos vamos a ofender. Que de alguna forma el hombre... Ninguno estamos exentos de fallar, de caer, de en un momento dado hablar una mala palabra, de algún momento dado no hablar como corresponde. Todos vamos a ofender en algún momento. Y luego comienza a poner el ejemplo, lo mismo que en los caballos. ¿Recordáis que la semana pasada hablamos de caballos y mulos sin entendimiento? De nuevo en esta semana, el ejemplo de la palabra de Dios es sabio. Y está diciendo, fíjate, si en los caballos, que lo que les define es su bravura, su fuerza, que son salvajes y son domados por un freno en la boca. Imagínate, lo mismo las naves, los barcos, con esas grandes embarcaciones. Dice que son guiados por grandes vientos y sin embargo... Ese gran barco es guiado por un pequeño timón, que el capitán del barco con un simple manejo del timón está guiando a todo un barco. Pues así es nuestra boca en todo nuestro cuerpo, iglesia. Y dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y está diciendo, de la misma forma que en un monte, cuando se origina un fuego y ha quemado cientos de hectáreas, ¿cómo comenzó ese fuego? Por una chispa. Por un cigarrillo mal aparcado de un coche que pasaba por allí y soltó la ceniza de un cigarro. Y está diciendo, a ese nivel, de la misma forma que se incendia un fuego y un monte y que arrasa todo lo que tiene por delante, lo mismo una mala palabra, formas erróneas de expresarnos o una forma agresiva de hablar puede echar abajo muchas cosas, iglesia. Vienen divisiones familiares, se instigan enfrentamientos, gente que no sabe refrenar su lengua está provocando enfrentamientos entre unos y otros. La palabra de Dios dice: no erréis, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. No erréis. Y está hablando que algo tan pequeño como es nuestra boca puede contaminar todo lo que tiene a nuestro alrededor. Por eso es tan importante, iglesia, que renovemos no solamente nuestro pensamiento, sino nuestro hablar. Cómo nos dirigimos a los demás, cómo hablamos a los demás, cómo nos comportamos. Ven conmigo a Efesios. Libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 25. Va a decir Santiago también antes de empezar con esta palabra. Fíjate que el hombre, el ser humano, es capaz de domar a los animales, a las bestias, lo hemos leído. El ser humano es capaz de dominar a los animales de esta naturaleza que Dios ha creado y no es capaz de domar su propia lengua y no es capaz de contenerse a la hora de hablar y no hace filtro. ¿Cómo es posible que podamos desempeñar tantas cosas y hacer tantas cosas y domar y someter a los animales y no seamos capaces de domar ni someter nuestra boca? Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pasamos al versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo me dirijo a mis hermanos o a aquellos que me rodean? Hablad verdad los unos con los otros. No habléis una cosa y estemos pensando en otra. No estemos fingiendo que nos cae bien alguien cuando realmente ni le conocemos. No, habla verdad con tu hermano. Habla verdad. Y luego dice: ninguna palabra corrompida. Algo corrompido es algo que se echa a perder. Es algo que huele mal, que se corrompe. Habíamos comprado hará como 2-3 meses un queso que se deshace, comprado en un centro comercial americano. Y a mí me encantaba y siempre digo, para los aperitivos, un queso así que se derrite. Y hoy estaba yo sola y dije, me voy a hacer un aperitivito, me voy a coger este queso, lo voy a fundir, saco unas dipas y cuando abro el bote, fíjate que algo me dice, Gema, las gafas, porque yo sin gafas veo menos que un gato de escayola. Y abro el bote y aparentemente estaba bien y cojo un buen cucharón, lo pongo ahí y de repente veo algo blanquecino. Digo, ¿esto qué es? Ni queso ni los pimientos que lo rodean. Y ya las gafas, enciendo la luz, se había echado a perder. El caso es que luego lo leo y dice, una vez abierto, consumir en un mes. Bueno, lleva 3 meses, no pasa nada. Vemos ahí cómo Dios también nos guarda hasta en esas cosas también. pero se había echado a perder. Y no todo entero, porque el frasco grande, gran cantidad estaba bien, pero pequeños puntos blancos ya se había echado a perder. Ninguna palabra que huela mal salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de aquellos que te están oyendo. Ninguna palabra grosera. ¿Qué es algo grosero? ¿Qué es una palabra grosera, ofensiva, degradante para aquellos que te rodean? El simple hecho de llamar a una persona tonto es que eres tonto. Y fíjate que Santiago dice, de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. No puedes bendecir y alabar a Dios con tus labios y al mismo tiempo maldecir a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Yo estaba preparando este texto y me estaba parando a pensar la cantidad de veces que si no lo dices, lo piensas cuando te hacen algo y dices, este es imbécil. Este es tonto, es que no se entera. En el mismo trabajo, por circunstancias, llegas a una medida de presión y en tu misma mente. Y cuando estoy preparando este estudio, dice que, o sea, que de la misma forma que alabas a Dios, estás maldiciendo a aquel que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que le estás llamando imbécil a Dios. Porque si esa persona es imagen y semejanza de Dios, por muy mal que se comporte, cuando tú insultas, estás insultando a lo creado por Dios, menospreciando a lo creado por Dios. Estamos reflexionando y nos estamos parando a pensar en el día a día, la de veces que en un momento dado podemos hablar airadamente a alguien o podemos decir una grosería. Y fíjate, porque lo busqué estos mismos cuatro versículos, los busqué en otras versiones. La versión de la palabra, escúchame, solamente del versículo 29 al 31, al 32, versión la palabra. No empleen palabras groseras, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes un sello que los distinguirá en el día de la redención. Nada de acritud, ni de rencor, ni de ira, ni de voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Sean, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Usen un lenguaje útil y constructivo para hacer bien a aquellos que te están rodeando. La verdad, yo no me paro a pensar en mis 8 horas al día de trabajo, en cómo hablo hasta ahora, porque me doy cuenta y pienso, todo mi enfoque en mi hablar es para edificar, construir, levantar y ayudar a alguien, aun cuando estoy de alguna forma amonestando a alguien. Pero la intención en mi amonestación, la intención en mi hablar, en mi empresa, en mi trabajo, en mis familiares, la intención cuando enseñas a tus hijos, la intención es edificar, levantar y causar algo útil, que tus palabras sean útiles, o nuestra única intención es el menosprecio, la grosería, las conversaciones obscenas, fuera de lugar. Cuando estamos con amigos, con compañeros, ¿qué conversaciones tenemos? ¿Realmente estamos siendo conscientes de que el Señor nos escucha? ¿Estamos renovando nuestra forma de hablar también? Porque por una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amarga. Bueno, Gema, a ratos procuro que sea dulce, pero de vez en cuando me sale la amargura. No. La palabra de Dios nos está diciendo, airaos, pero no pequéis. No, dice, no habléis con palabras destempladas. Me hace gracia porque el destemple, algo templado es algo equilibrado. Y las palabras destempladas es cuando sueltas algún grito por aquí. ¿Pero qué te he dicho? Hermanos, las voces no dan autoridad, la restan. Tengo que ser clara. Las voces, el griterío, está restando autoridad a lo que quieres comunicar. Porque parece que empleamos la ley del temor y la ley del más fuerte. Es lo que hace el mundo. Pero en el mundo no funciona, porque nada de lo que proviene del mundo puede funcionar. Solamente cuando me ajusto al parámetro de Dios y obedezco a Dios en mi vida, es cuando sé que obtendré la bendición de Dios en mi vida, iglesia. ¿Sabes que la burla y el escarnio no provienen de Dios ni el menosprecio? Eliseo, creo que era de los pocos calvos que había en la antigüedad, pero el profeta Eliseo era calvo. Dice que venía de haber servido a Dios en algo y dice que un grupo de muchachos empezaron a decir, calvo, sube, era calvo, y se estaban burlando de él. Y ya Eliseo, enfadado, se giró, se dio la vuelta, los maldijo y dice que salieron dos osas del bosque y despedazaron a 42 de esos muchachos. Es que en el Antiguo Testamento no era la gracia. Si viviéramos en el Antiguo Testamento, Dios ejecutaba juicio sí o sí. Y la burla no proviene de Dios, iglesia. Y Dios respalda a sus hijos y Dios respalda a aquellos que realmente le sirven y que están con él. Nunca te burles ni hagas escarnio de nadie, ni por lo bajini ni aunque sea gracioso, porque Dios ve y escucha nuestro corazón y nuestro pensar, iglesia. Está diciendo la palabra. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien sabio, conocedor? Muestre por su buena conducta la sabiduría y la palabra de Dios solamente por su forma de proceder. ¿Hay alguien sabio y entendido? ¿Cómo procede en su vida? Porque hay una sabiduría, dice que es terrenal, animal y diabólica. Hay una forma de vivir y hay una forma de hacer las cosas que es terrenal, animal y diabólica, influenciada por el diablo. Cuando tú y yo lo único que buscamos es desahogarnos en nuestras palabras y decir cuatro cosas mal dichas, en el fondo la influencia que estamos recibiendo es terrenal, animal y diabólica, guiados por nuestras propias emociones. Dice, pero hay una sabiduría que es de lo alto. Hay una sabiduría que procede de Dios y que es pura y que es pacífica y que es amable y que está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres y sin hipocresía. Muestre cada uno por su conducta la sabiduría que hay en él. Busque cada uno y mire su proceder, a ver si nuestra boca habla palabras de vida o nuestra boca habla palabras de muerte. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Siete veces? El número siete en la palabra de Dios es un número perfecto. ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. 70 veces 7 está diciendo siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque claro, con nuestra boca herimos, pero también nos ofenden. Y si alguien viene a ti, y Pedro decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces va bien, ¿no? 7 veces a una misma persona que continuamente me está hiriendo, me está haciendo algo que no me gusta, 7 veces vamos bien. 70 veces 7, siempre. Siempre que alguien se dé cuenta de la ofensa y venga con un corazón arrepentido y te pida perdón y busque una reconciliación, nuestro deber es perdonar, iglesia. Esto que te estoy leyendo está en Mateo, para los que apuntan, Mateo 18, 21. Y termino con esto, una parábola. Y Jesús les habla y les dice, había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice que llamó a uno de sus siervos y le debía 10.000 talentos. Y este hombre, cuando vio que no tenía para devolver los 10.000 talentos, dice que se echó, que abrazó al rey, a este señor, y le dijo: por favor, no he tenido cómo devolverte, pero tenme paciencia que te voy a devolver lo que te debo. El rey dice a sus hijas, a su mujer y todo lo que tiene: vendedlo. Señor, no, te pido que tengas paciencia, que te lo voy a devolver. Y dice que este señor, movido a misericordia, le perdonó todo lo que le debía. Y sale este siervo tan contento por el camino y se encuentra a otro consiervo suyo que le debía 100 denarios. Nada minúsculo comparado a lo que le había debido este señor al rey. 100 denarios. Y dice la escritura que le cogía y casi que le ahogaba. Y el hombre le decía: por favor, ten paciencia, te lo devolveré todo, pero espérate. Dice que le entregó al juez para que pagara todo lo que debía. Y los amigos suyos, que habían visto lo que el rey había hecho con este siervo y cómo este siervo se había comportado con el otro, se lo declararon al rey. Y el rey le mandó llamar y le dijo: yo he tenido misericordia de ti, que me debías más del doble de lo que este hombre te debía a ti, y tú no has sido capaz de perdonarle lo que te debía a ti. Que llamen a los verdugos y que ejecuten juicio. Y Jesús termina diciendo estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Así hará Dios. Porque si Dios, habiéndonos perdonado a nosotros tanto, yo era reo de muerte, mi sentencia era la muerte, por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de Dios, mi sentencia era la muerte. Y si Dios a mí me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me ofende? El primero que se libera es aquel que perdona. Suelto la ofensa. Tal vez haya una razón, y probablemente tú y yo hemos pasado por situaciones que si tú coges a alguien, también le ahogas. Y le dirías cuatro cosas bien dichas, pero sin embargo decides dejar todo juicio a Dios y decides soltar y liberar ese perdón y nunca ponerte a la altura del ofensor, iglesia. Pero hay algo que es fundamental y es renovar nuestra forma de hablar, el cómo nos dirigimos a los demás, cómo tratamos a los demás. Porque malas conversaciones dividen familias, enfrentan en situaciones de empresas, de compañeros, de amistades, de vecinos, congregacionales. El gran problema muchas veces en las iglesias es la murmuración. El murmurar, el comentar: pues mira este, pues mira esto, pues mira aquel. Donde hay un perfecto amor, el perfecto amor cubre multitud de faltas, iglesia. Y Santiago está diciendo: mira, si hay celos y contención, si hay bronca en tu corazón, no mintáis a la verdad, porque la sabiduría no proviene de Dios. Proviene algo terrenal, animal y diabólico, porque solo la sabiduría de Dios es pura, amable, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres y no hay hipocresía. Pero si en el corazón está habiendo celos y bronca, y ojo, hermanos, porque muchas veces la bronca es con uno mismo. A veces tratamos mal a los demás, porque los primeros que no estamos bien somos nosotros. Porque estamos enfollonados con Dios, con nuestra propia vida, con nuestras propias circunstancias. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo nos reconciliemos con Él, para que habiendo entendido el perdón de Dios, también podamos trasladar el amor de Dios y una forma de hablar que edifica, que levanta, que restituye todas las cosas. Solamente una última cosa más. Hace 10 minutos que lo he dicho, pero una cosa más. Es importante, iglesia, que también nos demos la oportunidad, y me gusta lo que Santiago dice: todos ofendemos muchas veces. Y a veces, iglesia, cuando fallamos o hacemos algo indebido, Hay personas por dentro que buscan siempre tanto nivel de perfección y queremos ser tan justos y tan sabios. Y dice Eclesiastés 7, no seas justo en exceso ni sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Eclesiastés 7, no seas justo en exceso ni sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Pero si la justicia es algo bueno, ¿por qué me va a destruir? Pero si el ser sabio es algo bueno, ¿por qué me va a destruir? Porque necesitamos darnos la oportunidad de que vamos a fallar. Necesitas darte la oportunidad de que vas a fallar. Pero en ese fallo también está la restauración y en el pedir perdón. Pero si queremos ser sabios en exceso, el único que no falla y el que es infalible es Dios. Y yo trato de agradarle en todo lo posible, pero Santiago, mi amigo Santi, ya está diciendo, cuidado, no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque vamos a recibir mayor condenación. Y todos fallamos muchas veces. Y el que no falla, este es varón perfecto, capaz de domar todo su cuerpo. Como diciendo, vamos, la perfección de la perfección. Pero no es así. No es así. Iglesia, que arreglemos nuestras cuentas con Dios, que entendamos el perdón de Dios sobre nuestras vidas, que dejemos toda vida vieja atrás en lo que nos han ofendido, en lo que nos han dañado. Pues cuántas veces en mi adolescencia me llamaron fea, en la calle, en un grupo de jóvenes, pues no sé por qué, pero eso a la vista está, gloria a Dios. Pues el diablo va a utilizar a veces tantas cosas en la vida y va a utilizar a gente inmunda para menospreciarte, para menoscabar tu integridad, para decirte que no vales, que no sirves, que por tiempo yo crecí diciendo, pues a ver cómo mejoramos esto, porque aquí, iglesia, cuando yo entendí el amor de Dios tan fuerte sobre mi vida, cuando yo entendí la dignidad que tengo en Cristo, aleluya, hay una belleza que hermosea, el corazón alegre hermosea el rostro. Cada uno, yo arreglé mis cuentas con Dios y por cuanto me sentí perdonada, redimida, justificada y salvada en Cristo, puedo hablar y dirigirme a los demás sin ira, sin gritería, sin contienda, pero por favor, arreglemos nuestros asuntos con Dios para empezar a tratar mejor a nuestro prójimo y que nuestra boca hable vida, hable salvación, hable dulzura. Toda palabra corrompida, toda conversación que no te lleva a ningún lado, párala, párala. Y toda la que sea útil, lenguaje útil, palabras útiles, conversaciones útiles que levanten, que edifiquen, que fortalezcan, porque aun cuando tengas que amonestar, cuando estés hablando la verdad, Dios respalda tus palabras, sin ira, sin gritería, sin palabras destempladas. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando de tu boca salen pestes, el Espíritu Santo se duele, es Dios en ti y se duele. No contristes al Espíritu Santo, no ofendas, no agravies al Espíritu Santo que está en ti. Amén. Vamos a ponernos en pie.